buenas noches. Aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa. Hoy además es el cumpleaños del señor Fernando Checa, así que le vamos a regalar un programa especial. Os vamos a regalar a todos, por supuesto. Hoy especial Saxon ACDC. En cuanto acabe sonar Running Wild, comenzamos. Esto es Cosarios del Metal. ¡Vamos! ¿Empezamos con caña hoy o qué? Un poquito de rayo, estáis sonando de fondo. Aquí estamos, ya sabéis, David Esquitino, Fernando Checa, aquí en Corsarios del Metal. Vamos a bajarnos un poquito los volúmenes, que lo tenemos a tope. La verdad es que nos han dejado aquí los volúmenes hoy en la radio. A tope, pero bueno. Buenas noches, buen añito más, Fernando.
Buenas noches, pues sí.
Pues yo te veo igual, ¿eh?
Un añito más, sí.
Con algunos adolescente, como siempre.
Con algunos pelos menos.
Eso sí.
Algunos pelos menos, cada día tenemos.
¿Cuánto
menos
cumples?
Pelos. Cumplo 41, nací en 1968.
Ya no son 40, ya son más de 40.
Yo, pues bueno, pero fíjate, esta mañana yo metía en el Twitter, a partir de hoy oficialmente entro en mi quinta década de vida. Y de pronto he empezado a recibir muchas felicitaciones por cumplir 50. Digo, adiós, lo que he dicho. Entrar en la quinta década de vida no significa tener 50, sino tener 41. Pero en fin, sí, 41 tacos. Bueno, pues todavía me quedan muchos para alcanzar a Ronnie James Dio, ¿no?
Que yo creo felicidades que aquí en Antena, ¿no? La gente de mi parte, la gente que nos está escuchando seguro por ahí por el chat, te felicitan.
Sí, ha sido muy bonito además porque, bueno, pues además de los amigos, evidentemente, la familia... hoy, yo hacía muchos años, bueno, muchos, nunca había recibido tantas felicitaciones a través de internet, ¿no? Uh-huh. Decenas de personas a través de Facebook, a través de Twitter, pues me han hecho llegar la felicitación y siempre pues es muy bonito, ¿no? Al final es una manera diferente, ¿no? De sentirte querido y mola mucho. Pero bueno, por lo demás, pues un año más, pues un día más. Ayer estuvimos viendo a los Saxon, hoy tenemos una camiseta de Saxon y vamos a hacer un especial de Saxon, en fin.
¿No? Bueno, vamos a recordar a la gente, por si alguien está por ahí despistado, que ya sabéis que esto es Corsarios del Metal, no sé cuántas veces lo he dicho ya en 5 minutos. Bueno, aquí estamos emitiendo desde el barrio madrileño Hortaleza, ya sabéis, para la zona norte y noroeste de Madrid, desde el 107.5 de la FM, para la gente que nos escucháis a través de las ondas, y para el resto, pues a través de internet, a través de la página Corsaria, lo primero, www.corsariosdelmetal.com, también a través de la página web de la emisora, www.radioenlace.org, nuestro MySpace, que está también por ahí abierto, myspace.com/corsariosdelmetal, Y también, bueno, recordad que los miércoles repetimos el programa por si, bueno, pues porque como siempre se nos olvida, pues ahora que me he acordado lo digo rápido. Los miércoles se repite el programa a la misma hora, de 10 a 12 de la noche, en esa emisora fantástica online, esa emisora amiga que se llama TNT Radio, y la dirección es tntradiorock.com. Con repetición los jueves, la madrugada del miércoles al jueves, perdón, a las 5 de la mañana.
Os recordamos también que tenemos un chat con el cual, pues, colaboramos y hablamos y charlamos y nos reímos con vosotros, que es chat.com/corsariosdelmetal.
Chat con X.
chat.com.
Es un guarrete, ya lo sabéis.
Chat con X. Y desde esta semana también tenemos una página en Facebook.
Un Facebook.
Tenemos nuestro perfil en Facebook, que todavía pues no os podemos dar la dirección porque es demasiado larga. Entonces, mañana haré en la página Corsaria un enlace para que pues podáis acceder y haceros fans. Porque
¿qué podemos hacer con el Facebook ese? Todo el mundo tiene Facebook y, en fin, ¿cómo funciona? ¿Para qué
bueno,
sirve?
Bueno, pues Facebook básicamente...
Aparte para ligar, ¿para qué sirve?
Es una red social en la que, además de perder bastante el tiempo con cualquiera de las decenas de aplicaciones chorras que básicamente sirven para poco, podemos subir fotos y ahí iremos incorporando algunas de las fotos que...
Las
que,
entrevistas y demás, ¿no?
Tenemos, podemos poner enlaces...
La entrevista ayer de Bifor, ¿no?
Sí, podemos
entrevistando a Bifor, por si alguien no se ha enterado.
Sí, de hecho yo ayer subí a Facebook, nada más llegar a casa, mi foto con Bifor. Entonces, bueno, pues
tenemos saludos, lo que pasa es que no hemos podido cortar y lo pondremos la semana que viene.
Claro, y podemos ir incorporando cosas y, bueno, de alguna manera hay muchísima gente que tiene Facebook, que no tiene MySpace. Teníamos presencia desde hace ya muchísimo tiempo en MySpace, nos quedaba Facebook, pues ya tenemos Facebook. Y en Twitter, que lo único que hay en Twitter pues es mi cuenta personal directamente, twitter.com/FernandoCheca. Y de hecho mucha de la gente que nos escucha habitualmente, tanto en directo como en latados, pues es gente que sigue mis andanzas por Twitter, donde cuento absolutamente toda mi vida. Entonces eso es un destriparse o un desnudarse en público permanente. Bueno, pero en fin.
Bueno, vamos a brindar por ese nuevo Facebook y sobre todo por esa quinta década en la que entra Fernando, ¿no? Ah, qué bueno, qué rico, buen traguito de cerveza.
Hay que entrar en la quinta década siempre con cerveza. Y hay que recordar
yo
que...
Yo entré en la cuarta entonces hace poco, o te relativamente poco.
Tú entraste en la cuarta. Y sí, y lo más interesante... Todo. Lo más interesante es que me sigo encontrando con gente de mi quinta, ¿no? Gente que con la que pues compartimos en su momento muchos discos, muchas anécdotas, uh-huh. E incluso conciertos que tienen mi edad y que todavía me dicen, pero si es que a mí ya se me
Saxon
pasó.
Saxon sigue tocando,
no se han muerto, pero todavía llevas camisetas con calaveras y te pones pantalones ajustados y llevas el pelo largo. Bueno, pues si tener más años no significa que te cambien. Aparte que yo nunca he entendido que alguien pueda...
Que llegue una edad en la cual tengas que cambiar, ¿no?
Y sobre todo que te deje de gustar algo.
Sí, efectivamente.
No sé, a mí me gusta...
O si te deja de gustar, que sea porque sí. A mí no porque llegues a una edad en la cual no te deje...
La tortilla de patata me gusta tanto o más ahora que cuando tenía 10 años. Entonces, bueno, pues con la música creo que es algo similar. Alguien que le gusta el heavy metal con 16 años y que con 40 te diga que prefiere el sueño de Morfeo, por Dios, qué sueño, ¿no?
Madre mía, ¿qué ha pasado?
Qué horror.
Con esa gente. En fin, bueno.
Decíamos cómo teníamos el programa hoy preparado, ¿no? Que es uh-huh. un pequeño
claro,
regalo.
Es un poquito distinto, un regalo para Fernando y, bueno, en el fondo para todos nosotros, ¿no? Porque, ¿para qué nos vamos a engañar?
Sí.
Nos gusta hacer estas cosas, nos pasamos bien.
De vez en cuando apetece y ayer cuando pues David me planteabas el hacerlo, la verdad es que me apetecía. Entonces vamos a tener una primera parte de ACDC, uh-huh. con la cual vamos a poner de alguna manera el broche con una entrevista que ya hacía tiempo que nos apetecía mucho.
Uh-huh. Una entrevista con Dani Puyol, batería de la Bon Scott Band, que acaban de sacar ese fantástico disco que nos ha encantado, que se llama Cover Age, que es un disco de versiones hechas a la manera de la Bon Scott Band y a su vez de la manera de ACDC, pero de clásicos nacionales.
Muy muy curioso, un disco muy curioso, yo lo he estado escuchando
toda
esta semana. Ya lo
estrenamos la semana pasada, ¿verdad?
Y me ha gustado mucho. Y luego, pues una segunda parte, aprovechando también que ayer estuvimos disfrutando a Saxon por, bueno, pues no sé, 12, 15, 20 veces que les hemos visto en directo y que, como siempre decimos, la lástima es que dentro de dos semanas no vuelvan a tocar, porque dieron un concierto absolutamente impresionante. Impresionante como siempre, ¿no? Pero ayer...
Lástima pues, de la sala tan pequeña, ese escenario tan minúsculo en el que se tuvieron que mover esta vez, pero...
Una pena. Entonces,
lo disfrutamos.
Bueno, pues vamos a hacer ese... No un recorrido. Otras veces hemos hecho especiales y hemos hecho un recorrido en la historia de la banda. Hemos pinchado prácticamente todos los discos. Hoy nos hemos traído... Yo he traído todo, porque además, como no sabía qué pinchar, cuando preparaba el programa en casa, digo, bueno, pues cojo 50 discos, que es la discografía de ACDC y la de Saxon completa, y lo decidimos sobre la marcha. Bueno... pondremos temas.
Efectivamente, pondremos temas. Lo pasaremos. Hoy estamos más tranquilos, hoy nos apetece, pues eso, por conmemorar un poquito, celebrar ese fantástico concierto de Saxon. Y bueno, pues nos vamos a pasar bien, vamos a celebrarlo y a disfrutarlo. Nosotros mismos nos hacemos este pequeño regalo, ¿verdad? De vez en cuando de poner clásico, de tomar cervecitas y de hablar con amigos por ahí. Y también, bueno, de todas formas, comentaros que la semana pasada, la mayoría de vosotros, los que nos estuvisteis escuchando, estábamos grabados. Ya sabéis que fue porque yo personalmente estuve viendo a Tarja en Madrid. El sábado estuve viendo a The Cool, que me gustaron bastante más que Tarja. Y Tarja me aburrió bastante, porque la verdad es que, bueno, pues lo hemos comentado más veces, en Zaragoza, en el Metal Way, nos había gustado mucho, con una banda bastante metalera, con un concierto de una hora, en el cual pues tocó pues tres o cuatro temas de Nightwish bastante movidos, y luego pues los cuatro o cinco temas más, pues más rockeros de su debut, My Winter Storm, ¿no? Y en este caso, pues como tenía hora y media o casi dos horas para tocar, pues en fin, se dejó el lado más rockero para tocar alguna cosa muy puntual, y el resto, pues en fin, baladitas, rock gótico, villancicos, hasta Mike Terrana estaba detrás de la batería bostezando en algún tema, en alguna baladita. Así que, en fin, no nos gustó demasiado, pero bueno, ahí estaba la experiencia. De todas formas, mañana podréis leer la crónica completa con unas cuantas fotos y demás.
En Rafa Basa, bueno, y
no, en Rafa Basa no, en Cosario, es verdad, en Rafa Basa la podéis leer unos días, pero será la crónica de nuestra amiga Mar Tomás.
Estuvo Mar allí y nosotros la publicaremos mañana, porque ya está disponible, y pues bueno,
en cuanto subamos las fotos,
en cuanto subamos adelante. Fotos para adelante, por supuesto la de Saxon y alguna cosita más. Luego bueno, lo comentamos.
Y un poquito de música, ¿no? Estamos aquí, vamos a hacer especial ACC de Saxon, y al final nada de música. Un poquito de ACC, ¿no? Para empezar en vinilo, por supuesto.
Vamos a empezar con uno de los temas que más gustaba.
Bueno, le gusta a Fernando, a mí que ACC me aburre soberanamente, pero lo que sea por Fernando.
Ay, pero este tema te va a poner hombre, palote. Claro,
palote. que decía lo de Muchachada Nui, ¿no?
Grabado en el año 78, ¿no? Si mal no recuerdo, el rocker incluido.
Fíjate,
en el...
Estaba yo iniciando mi primera década.
Yo tenía 10 añitos y faltaba un año para que descubriera ACC.
Bueno, pues ponemos un poquito, vamos con ese fantástico If You Want Blood, el primer disco en directo de ACDC. ¿Y qué tema hemos elegido? Pues uno sencillo, ¿no? Y divertido.
Lo que somos.
Efectivamente, somos unos rockers. Vamos con ellos, esto es ACDC. Comienza hoy el programa de Corsarios, también como esto, fijaros. Aplaudiendo como hacíamos nosotros ayer con Saxon, y esto es I'm a Rocker. Thin Lizzy, no, AC/DC. We'll be right back. Bueno, bueno, pues ahí estaba sonando el rocker de AC/DC y estamos viendo que la gente en el chat hoy está un poquito... ¿Qué le pasa? ¿Está de domingo o qué?
Estamos hablando de artes masturbatorias.
Efectivamente.
Bueno, vamos, ya prometimos que tendríamos sexo corsario y aunque estamos todavía lejanos a ese sexo Valentín corsario, pero bueno, sexo corsario. Tenemos además a bastante gente, tenemos a Elena.
Saludo a toda la gente, hombre.
Tenemos a Diego, tenemos a nuestro, mi buen amigo Nacho de Texas.
A Elena, que la vimos el otro día, un besazo para Elena, que nos la encontramos antes del concepto de Silver Fish, bueno, antes y allí. El concepto de Silver Fish el jueves pasado, que no hemos dicho nada, por cierto.
Sí, ahora lo comentamos. Tenemos también a Ignacio, que nos escucha desde Austin, Texas.
Anda,
Estados Unidos.
Saludos, hombre, un abrazo sí, fuerte.
Un abrazo para los Estados Unidos y para Ignacio.
Bueno, para Estados Unidos, un abrazo menos fuerte.
Para gente guapa y maja de Estados Unidos. Vale. Aníbal, mi antiguo alumno, el mejor alumno que yo he tenido muchos años. Draco, Hades, Alex, en fin, un montón de gente. Y seguro que muchos más que todavía no se han atrevido.
¿Te han felicitado o qué?
Por supuesto, claro.
Bueno, bueno. Oye, ¿qué tal se ha dado tu día de cumple? A ver, cuéntanos, ¿qué has hecho?
Comer y beber.
Bueno, pues lo
normal.
Lo que hace la gente mayor para celebrar cosas. Cuando somos pequeños, lo que hacemos son inflarnos a beber como hijos de puta. Y ahora que somos mayores, pues lo que hacemos es inflarnos a comer.
A comer
y beber, pues bueno, también le damos.
Y a beber bien. Lo que pasa es que cuando no éramos pequeños nos cascábamos a Calimocho. Y hoy me he tomado la última botella Burdeos que quedaba de París, de las que nos trajimos. Uh-huh. Muy rica, muy bien, muy bien.
Bueno, bueno. ¿Qué te han regalado? A ver.
Pues me han regalado literatura. Literatura. Además de un disco, evidentemente, que eso no podía faltar. Mi santa me ha regalado dos libros muy interesantes.
Mi santa esposa
me ha regalado un libro sobre la historia de los Ángeles del Infierno.
Ajá,
que acaba de
salir grupo.
Publicado ahora mismo. No, de los Moteros.
Ya,
y una biografía a la que le tenía muchísimas ganas, que también ha sido publicada ahora. Un poquito antigua, pero...
La biografía de Johnny Depp.
De Belushi. De
John Belushi.
Sí, que es uno de los, en fin, fans terribles del cine.
Murió una sobredosis de heroína y cocaína hace ya bastantes años.
Se ponía hasta arriba y mi película favorita de todos los tiempos es Granujas a todo ritmo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues esas dos, luego discos, ropa, bueno, pues de todo, en fin. Menos pasta, antes me regalaban pasta cuando era pequeño.
Si la pasta ya la tienes, si tienes más pasta. Fernando le sale la pasta por las orejas. Enteraos ahí los oyentes que Fernando le sale la pasta por las orejas.
Además por las orejas, macarrones, espagueti, tortellini.
Efectivamente. Bueno, vamos a seguir poniendo buena música. Ahora estábamos hablando de AC/DC. Además, acabamos de charlar ahora mismo fuera de antena con Dani Puyol, batería de Bon Scott Band. Pues eso, para decirle, para confirmar la entrevista, que de aquí a 20 minutitos nos entramos con él. Pero tenemos todavía que poner un par de temas, por lo menos, de AC/DC, que es lo que estamos comentando. No sé, que a Fernando le gusta mucho AC/DC y hay que darle el gusto. Y hemos elegido ahora pues un temita un poquito distinto, pero que también mola, ¿verdad? Que da buen rollo. A mí este tema me encantó siempre.
Sí, además es uno de esos temas que quedan ahí arrinconados en la discografía.
La banda sonora de la película El Último Gran Héroe.
El Último Gran Héroe, que era una película muy mala, pero muy divertida.
Pero bastante divertida. Yo la vi en el cine, además, fíjate.
Sí,
y me acuerdo de cuando acabó la película, justo cuando acaba, pusieron el videoclip entero de este tema, del Big Guns, de AC/DC. Y estábamos ahí en el cine, yo con un colega, los dos ahí subidos encima de la butaca, ahí haciendo macarrilla. En fin, divertido. Y también esa banda sonora venía un tema inédito de Megadeth que se llama Angry Again.
Exacto.
Que también me parecía un tema fantástico.
Una película rockera. Y la...
Sí.
Y bueno,
pues un poquito el cine de Hollywood, de aventura, de acción y tal.
Una parodia, pero curiosa. Y el vídeo del Big Gun, pues era muy divertido.
Schwarzenegger por ahí.
Schwarzenegger haciendo el Angus. Y eran tiempos en los que todavía no se llegaba a pensar que ese austríaco enorme con bíceps como... como columnas, pues llegase a ser gobernador de California, ¿no?
Uh-huh.
Al final lo fue, casarse con una Kennedy es lo que tiene.
Que te hace subir al poder rápido.
Sí.
Bueno, bueno, pues vamos a poner el tema, este Big Gun, un tema que me gusta muchísimo, una guitarra inicial fantástica, y seguimos homenajeando primero a Fernando y segundo, pues en este caso a AC/DC, y luego lo haremos con Saxon. Así que esto es Big Gun y suena así de bien, vamos. ¡Oh, qué gran riff! ¡Vamos!
Down the tail.
Chuck Me Onda y Long en acústico, ¿eh? Qué bueno este disco de rarezas.
Este disco de rarezas es curiosísimo. Sí, sí.
Es... Eso es una de fondo, es que estamos masticando todavía patatillas. Estamos hoy, estamos celebrando, estamos de
con
chuches.
Con los avises y con las chuches.
Y con la cervecita. Hoy voy a decir la marca, hombre, porque me gusta. Es que ayer en el refugio fue un placer pedir tercios de Mau. Y hoy lo mismo, qué rica la Mau fresquita, pues sí, hombre.
Porque lo que nos dieron en el concierto de Silver.
En tercio muy rico.
Tercio muy rico de Heineken, pero.
Ese mini de agüilla sucia. ¿Qué pasó con el concierto de Silver? Sí, por cierto, muy rápido. No os terminó de gustar, ¿no? El jueves.
No os acabó de gustar, la verdad.
Estuvimos en Ritmo y Compás. Una cierta presentación, digamos, en sociedad de los nuevos temas de Silverfish. Además tocaban con Crownless, una banda, bueno, pues conocida del programa. Que tampoco nos gustaron demasiado directos, hay que decirlo.
No, la verdad es que he recibido un correo de Nane para ver si cerramos un día una entrevista con ellos. Y bueno, pues habrá que ver en qué momento les cuadramos para que se vengan por aquí.
Y les cuadramos en el estilo también.
También. Sí, porque a mí me da pena. Nane me parece que canta muy bien y tiene un registro muy bonito de voz cuando no canta góticamente. Y a veces canta demasiado góticamente y entonces nos resultó una banda pues un poquito estática en el escenario y creo que les falta todavía recorrido, ¿no? Pero realmente allí estábamos para ver a Silver, habíamos estado hablando con Filtor la semana anterior y esa presentación de temas nuevos, temas muy poco conocidos, como no podía ser de otra manera, puesto que salvo las demos que han ido colgando
en MySpace. En inglés colgadas en su MySpace, claro, efectivamente.
Cantando en castellano, Silver bastante tocado de voz, las cosas como son. Un sonido de voz desde luego bastante malo, con muchísimo eco y no sé, a mí me dejó un poquito
muy frío. ¿Verdad?
Un poquito frío.
Temas que no, es difícil encuadrarlos, ¿no? Desde la, pues no sé, el primer disco evidentemente sonaba mucho a muro. El segundo disco era más cañero, pero bueno, tenía sus temas curiosos. Y el tercer disco lo vemos como en tierra de nadie, ¿verdad? No sabemos exactamente a quién o a dónde se están dirigiendo, ¿no?
Sí, es algo que, bueno, pues escuchas esos teclados, escuchas esos y esas partes intermedias de las canciones, recuerdos o toques un tanto progresivos. No sé, tal vez ellos estén buscando un rumbo, pero desde luego...
Vemos un poquito perdidos.
Y es que además lo que se notaba era esa pérdida. Creo que la gente se miraba y sobre todo estaba bastante parada y ellos lo notaron encima de la escena.
Cuando además es curioso porque tú los ves a ellos y, joder, encima de la banda es una banda con una caña, o sea, encima del escenario, perdón, es una banda con una caña impresionante, con unas tablas increíbles, ¿no? Y con una actitud fantástica, pero claro, si no tienes temas, es lo que comentábamos con nuestro buen amigo Mariano Palomo, ¿no? Que estábamos allí con él, era en plan de, pues eso, decir, joder, esta banda que es tan buena, pero claro, si no tienes unos temas que te respalden, pues te quedas en nada, ¿no?
Pues sí, es una lástima y ojalá también tienen que rodar el disco, tienen que rodar las canciones en directo. Ayer mismo volvían a tocar en la sala...
Ayer de ver que había 40.000 conciertos, ¿no? También tocaba Zarpa en la sala Cats, también tocaba The Lane, no sé si era en Ritmo y Compás o en Caracol, no lo sé, y tocaba Wild, Rancor y no sé quién más en el Skybur.
Entonces, demasiados conciertos para un día en el que, pues al final te tienes que dividir y posiblemente Saxon también se viera perjudicado hasta cierto punto en ese concierto, ¿no? Pero bueno, pues estuvimos ahí, nos hubiera gustado a mí personalmente... Al menos me hubiera gustado que Silver hubiera tocado otros palos. No voy a decir otros temas porque, bueno, ellos también es su historia y hay que respetarla. Pero dichosa manía de innovar cuando lo antiguo y lo bueno es lo que te gusta, ¿no?
Y lo que yo estoy convencido que en el fondo es lo que a ellos les gustan. Porque claro, es la manía de intentar hacer algo nuevo, algo diferente, algo personal, no sé. Y en fin, estamos con la CDC de fondo, ¿no?
Pues sí.
Y haciéndolo más sencillo también puede ser personal, ¿no? Ajá. Muro era muy personal y lo sigue siendo una propuesta muy sencilla, en fin. Bueno, seguimos pinchando un poquito de ACC, ¿no?
Sí, estábamos diciendo que estamos muy calientes hoy en el chat. Que estamos hablando de sexo, porque son unos gorrinos estos, ¿eh?
Sí, porque nosotros ya sabéis que Fernando y yo, vírgenes, hasta el matrimonio él ya se ha casado. Entonces él folló hace muy poquito, yo no, ni eso.
Nada, nosotros somos buenos chicos.
Por supuesto.
Y que mejor que poner
las malas son las chicas, son las que nos llevan a nosotros, que somos buenos chicos por el camino chungo.
Que mejor que poner una rareza
eso es,
este
otra
caso,
rareza.
Otra rareza, una canción que es el Get It Hot, que es un tema muy clásico ya de CDC, que venía incluido en el Highway to Hell. Pero
Highway to Hell,
estoy aprendiendo inglés, sí, inglés
de verdad.
Pero es una grabación, una pregrabación antes de que de la que finalmente aparecería en el
antes de
en
que
el
palmara
disco,
Bon Scott.
Sí, pues un año antes de que de que muriera Bon Scott, en ese disco que produjeron Josh Young y Harry Banda, uno de los últimos. Yo creo que a partir de Four Dawes.
Sí, fueron los productores habituales de AC/DC hasta...
Me parece, no recuerdo exactamente cuándo dejaron ya, creo que Back in Black ya entraron nuevos productores. Ahora mismo no recuerdo de cabeza. Pero bueno, un trabajo fantástico.
Vaya parte hace de palo.
Ay, bueno, ya, es que yo ya estoy senil, tío.
La, ya tiene 5 décadas.
La 5 décadas es muy malo. Bueno, vamos a escuchar el Gary Hot.
Venga, pues vamos con ello, ¿no? Castañas. Pues seguimos aquí escuchando las castañas las que tiene Fernando y el resto, fantástica música. Vamos con ello. Roll Damnation sonando ahí de fondo en directo.
Qué maravilla, bueno, pues
me ha gustado el Get It Hot,
Es un tema distinto y un toque distinto. Luego cambió, se hizo Es un poquito más bailón, quizá, en este caso es un tanto más pesado, pero bueno, curioso y divertido, ¿no?
Bueno, y seguimos con la vena AC/DC, en este caso vamos a entrar ya con la Bon Scott Band, ¿no? Vamos a entrevistar dentro de nada a Dani, al batería de la banda, pero bueno, vamos a empezar uno de los temas de ese Coverage que nos ha gustado tanto, ¿no?
Sí,
ya mola, tío, dijo, esta semanita le has dado cancha.
Le da mucha cancha, me ha gustado mucho porque ya lo presentábamos la semana pasada. Son 10 temas, creo recordar, ¿no? Que vienen en el
12 temas.
12 temas, todos absolutamente clásicos, muy conocidos.
Todo menos el tema de Mago Dios.
Sí.
Ahora le preguntaremos a Dani,
pero,
¿por qué han metido ese tema?
Pero desde el tema de Miguel Ríos, el tema de Tequila,
el límite, qué bueno.
Es muy bueno, me ha gustado mucho. Vamos a pinchar el de Barricada, ¿no? Porque
es un clasicazo y además colabora el Bonnie. Nos ha gustado mucho a los dos.
Sí, es un sonido, parecen pues ese espíritu de AC/DC clásico, tocando
mezclado con el punto más barrio bajero, más urbano de Barricada, ¿no?
Muy divertido y me parece curioso. El otro día yo leía la crítica que hacías para Rafa Bassa.
Gran crítica, por supuesto.
Una gran crítica, como todo lo que David Esquitino escribe y publica en Rafa Bassa. Pero,
bueno, a veces.
Pero leí algunos comentarios bastante contrarios, incluso críticos de...
Sí, eso le preguntaremos daba... ahora a Dani, ¿verdad?
Claro, ¿por qué se le daba cancha a un grupo que no aportaba nada? Y a mí no me parece correcto, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, no, pero bueno, oye, es una postura y una opinión como tal cualquiera, ¿no?
Sí, ahora le preguntamos a Dani a ver qué nos...
Bueno, pues no hay tregua.
No hay tregua.
Pues seguimos sin dar tregua aquí en Corsarios del Metal. Tal, esto es Barricada, no, un Scott Band, suena así de bien.
Mejores años, grandes.
ver, hola, Dani.
Hola.
Hola, ¿nos escuchas bien?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, pues nada, oye, un saludo, bienvenido aquí al programa Corsarios. Fernando Checa, mi compañero, y yo, David Egitino. Pues nada, aquí estamos para charlar un ratito a Bones Cold Band.
Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué pasa?
Echando de domingo por la noche en casa, ¿no?
Sí, sí, aquí tranquilito en el ordenador haciendo cositas.
Bueno, bueno, pues estábamos pinchando de fondo un poquito del disco, del Cover Age de Bones Cold Band, y bueno, vamos a hablar un poquito del disco, ¿no? Que la verdad es que, bueno, a nosotros nos ha gustado muchísimo, nos ha parecido un disco muy curioso, y bueno, me ha llamado la atención desde el principio pues, la frase con la que de alguna manera lo presentáis, ¿no? Que simplemente recopilación de temas clásicos del rock nacional al más puro estilo de AC/DC. Tan simple como eso, ¿no? Pero además la cosa funciona muy bien.
Sí, bueno, la verdad es que era un reto bastante complicado eso de hacer un rollo AC/DC con temas nacionales, ¿no?
Uh-huh.
Hablando a la distancia, creemos que lo hemos conseguido, ¿no?
Sí, lo habéis conseguido muy bien. La verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho, es un disco muy divertido. Y bueno, pues cuéntanos, yo creo que para empezar, cuéntanos un poquito cómo surge esta idea, ¿no? Porque bueno, vosotros como banda lleváis ya bastante tiempo, pero evidentemente el 90% de Bones Cold Band son conciertos haciendo versiones de AC/DC, y de repente, pues aparte de que hayáis hecho algún tema nuevo, algún tema propio de vez en cuando, pero de repente sí. Se os ocurre hacer el disco de versiones de rock nacional. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge esta idea?
Pues esto surgió hace unos años, allá por el 2002, que nos propusieron entrar en un tributo a Leño. Uh-huh. Y hicimos el sí señor, sí señor.
Uh-huh.
Y bueno, al final ese proyecto no se llevó a cabo y colgamos ese tema en la red.
Uh-huh.
Y tuvo una repercusión así interesante, pero tampoco le dimos mucha importancia. El caso es que al final el manager nos animó a hacer lo mismo con una docena de temas.
Uh-huh.
Y mira, nos gustó la idea y hemos pensado que era un buen momento para hacerlo ahora.
Uh-huh. Oye, ¿qué os está diciendo la gente? ¿Qué opiniones estáis recogiendo de, bueno, pues tanto de los medios, que ya hay varias críticas y varias gente que va comentando cosas, como sobre todo de los fans, ¿no? ¿Cómo estáis viendo la recepción?
Pues poco tiempo he tenido, porque salió el pasado lunes.
Uh-huh.
La semana que viene tenemos los tres primeros conciertos de presentación y uh-huh. ahí pues quizás se pueda pulsar un poco cómo lo ve el personal, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Además es muy interesante escuchando el disco, porque bueno, aparte de evidentemente la base acediciana que le habéis dado a los temas, evidentemente, aunque bueno, hay algún tema que es un poquito distinto, que ahora comentaremos, que nos ha llamado la atención,
sí.
Pero por ejemplo a mí desde el principio me ha parecido curioso que encima en muchos temas contáis con la colaboración de los protagonistas directos, ¿no? Como el, por ejemplo, el Bonnie de Barricada o Fortu, sí. Ahora que estamos viendo de fondo de Dinero Dinero, Mohamed de Mago de Oz. ¿Cómo ha sido un poquito esto? ¿Cómo contactasteis con ellos? ¿Qué les pareció la idea de reversionar a sus temas de alguna manera? ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, la verdad es que ha sido de una forma natural, o sea, con los años que llevamos en la carretera hemos tenido la suerte de coincidir con estos grandes grupos.
Uh-huh.
Y creas o no, te hablas un poco de relación, de amistad, y pegas un telefonazo y haces una propuesta y gustosamente, muy rápido, oye, cuando quieras, pásame uh-huh. un día de estudio en algún sitio y tal, y la verdad es que muy buena predisposición por parte de todos y una colaboración estupenda, la verdad.
Uh-huh. Oye, por ejemplo, escuchando el disco, pues de primeras hay algunos temas que, bueno, pues que ya tenían esa cierta base bastante bastante de AC/DC, como por ejemplo, pues hombre, el Hipoco Rock and Roll de Platero era completamente sí, AC/DC, o incluso...
Era el Hipoltas, ¿no? Pues
sí, el totalmente, ¿no? El High Voltage, lo comentaba yo en la...
Antes de que lo hiciéramos nosotros ya era así, o sea, estaba cantado que era esa la versión AC/DC, ¿no? De Platero.
Efectivamente, o el Mueve Tus Caderas, que también tiene una base muy AC/DC, por ejemplo, incluso el Dinero, siendo un tema bastante heavy, también es más así. Pero a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, pues las adaptaciones de temas, pues como Me Vuelvo Loco de Tequila, que me ha gustado mucho, los Alfileres de Marea, ¿no? Que las habéis hecho, no sé, son temas diferentes y que los habéis adaptado muy bien, les habéis dado además un punto muy curioso. ¿Cómo os habéis metido un poquito en el papel de cada tema? Decir, bueno, este tema lo hacemos más o menos igual que es, este lo cambiamos un poco, este vamos a darle una vidilla diferente, por ejemplo, Peligrosa María de los Suaves, que siendo una banda tan rockera como Los Suaves, de repente habéis hecho un tema casi de blues, muy curioso, no sé.
Sí, bueno, es una cosa, el de Tequila, mira, me toca de cerca, pues es un tema que adapté yo.
Uh-huh.
Y si te fijas en el riff de guitarra, es el If You Want Blood. Tiene el mismo uh-huh. aire, la misma cadencia.
Uh-huh.
Y bueno, te metes en la piel de If You Want Blood y impregnas encima el Me Vuelvo Loco. Y una mezcla de todo eso, pues sale lo que ha quedado, ¿no?
Uh-huh.
Es ponerte el chip de un tema de AC/DC que te guste, intentar adaptarlo a ello. Uh-huh. Y no siempre se puede, ¿no? Pero algunas veces, pues mira, por los tiempos y por X, pues coinciden los pasos y se puede llevar a cabo, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, por ejemplo, ahora que dices esto, escuchando el No Hay Tregua, por ejemplo, yo escuchaba de fondo el Who Made Who un montón en varios trozos, por ejemplo, ¿no?
Sí,
me imagino que también
sí.
es el rollo.
Sí, hay en todos los temas, bueno, en todos o en la mayoría, pues hay guiños de temas de AC/DC, ¿no?
Uh-huh.
Sin ir más lejos claro. que tú comentas, pues sí, se va fundiendo esa guitarra de Who Made Who. Y mira, da ese toque curioso como diciendo, mira, no se olvides de que somos banda tributo a AC/DC, por eso.
Oye, otro de los temas que es también bastante distinto, que en este caso sí que te reconozco que me ha gustado menos, es el de Los Rockeros Van al Infierno, Barón Rojo, un super clásico que, bueno, lo utilizáis para cerrar el disco y también una onda un poquito más bluesera. Quizás este me ha gustado un poquito menos, pero bueno, ¿cómo ha sido también en este caso para variar un tema tan clásico?
Sí, bueno, este tema ya es el segundo que me dice que es el que menos te ha gustado.
Sí, a mí no me ha convencido mucho. Quizá porque el original es tan bueno, no sé. Que...
No, te agradezco la sinceridad porque el original es buenísimo, o sea, claro. Es la hostia, vamos. Pero bueno, la intención era, pues mira, no teníamos ninguno así como pesado, como más relajado. Uh-huh. Y bueno, es una base de blues de rollo Six Got the Jack. Uh-huh. Y mira, nos ha quedado así. Hemos pensado que era el corte indicado para cerrar el disco, ¿no? Pero... no sé, el final que tiene, la duración que tiene, el estilo que tiene. Uh-huh. No queríamos romper la dinámica del disco y hemos preferido ponerlo al final. No obstante, agradezco tu sinceridad.
Pero, Dani, no es el último corte, porque después...
Bueno,
de,
luego hay una sorpresa.
Los rockeros van al infierno, hay una sorpresa, ¿no?
Sí, bueno, eso es para los que están en la ducha y ponen el disco. Y como uno decía por internet, que mientras cogía las botas de Chúpame la Punta o las Converse, pues... iba el tío pues esperando, hostia, mira, ¿esto qué es? No, es una sorpresa, es un regalo para los fans que nos siguen desde el principio y es una demo que teníamos ahí en el baúl de los recuerdos, data también por el año 2000 o así, la teníamos grabada. Uh-huh. Y bueno, está hecho también con la formación que estuvimos también muchos años, una formación muy sólida. Uh-huh. Y de un momento pues así, pues queríamos hacerles partícipes también de un proyecto como este.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son los temas que en general la gente os está diciendo que más les están gustando o los que más veis que van calando?
Bueno, de momento el Hay Poco Rock and Roll, No Hay Tregua. Uh-huh. Quizá también porque han sido los primeros pinchados en el MySpace de la banda. Ajá. Pero No Hay Tregua sobre todo tiene muy buena aceptación.
Uh-huh. El No Hay Tregua nos ha gustado mucho a nosotros.
Es uno de los que están, digamos, allá arriba, ¿no?
Uh-huh. Y al revés, ¿cuáles son los temas que quizás os están diciendo que no se han quedado tan bien? O pues que mira, suenan raros.
Ya van dos que me dice el de los rockeros van al infierno. Luego he leído en internet también que uno dice el de Mago de Oz tampoco le ha hecho mucha gracia.
Eso lo he dicho yo también, lo reconozco. Yo ya, creo que soy el de internet.
Sé, ya lo sé. Pero coño, que no quería hacerte publicidad.
No hay ningún problema, hombre, ningún problema.
Está muy bien la crítica, te la agradezco.
Bueno,
y
hombre.
No, pues simplemente de momento ya te digo, 4 o 5 pues van diciendo la suya. Y bueno, es pronto para valorar cuál es la que gusta realmente al personal, ¿no?
Uh-huh. Oye, sí que te voy a comentar, ahora que comentamos un poquito de Mago de Oz, por ejemplo, sí. Tanto el de Mago de Oz como el de Marea, pues quizás son los dos temas que, bueno, que no son clásicos rotundos de la a nivel histórico, me refiero, ¿no? ¿Cómo es que también habéis elegido o cómo ha surgido un poquito elegir temas más actuales?
Bueno, siendo un título así genérico como nuestro rock, pues uh-huh. Aunque estos grupos sus temas no nos han tocado tan de cerca, la verdad es que, no sé, por las nuevas generaciones creemos que son bandas que han marcado sus vidas también. Ajá. Y que debían de incluirse en esta colección. Uh-huh. No sé, que hemos creído conveniente meterlas, nos gusten más, nos gusten menos, o sea, nosotros tenemos una edad, uh-huh. De fijar la mayoría son temas de los 80, 79, no sé, es una época, ¿no? Pero bueno, hemos pensado que para los chavales, que cada vez son más los que están ahí en las primeras filas, pues coño... Uh-huh. Vamos a hacerle también una cosilla para ellos, ¿no?
Uh-huh, claro. Oye, uno de los temas, por ejemplo, que a mí particularmente me ha gustado muchísimo, además me gusta mucho por la temática que tiene, por la letra y por el mero hecho de que lo incluyáis, es el Generación Límite de Miguel Ríos, ¿no? Quizá pues todos que somos rockeros y que ya poquito a poco vamos teniendo una edad, pues de alguna manera, pues sí que gusta recordar a Miguel Ríos y a esos temas que a lo mejor ahora mucha gente lo recuerda pues de otras cosas o tiene la idea de que es un músico de otra manera, ¿no? Cuando Miguel Ríos era un rockero de pro, vamos, con lo que ha hecho Miguel Ríos por el rock en este país, ¿no? Y me gusta mucho que hayáis incluido esa Generación Límite con la letra además que tiene y demás. No sé, cuéntame un poquito cómo ha sido esto.
Hombre, la verdad es que es lo que hablábamos, en una colección de este tipo no poner a Miguel Ríos hubiera sido pecado, ¿no? Y uh-huh. Hacer un Generación Límite al estilo algo así como un Letterby Rock.
Sí.
Pues mira, es una mezcla, como te comentaba, así un poco explosiva y muy divertida, la verdad es lo que tú decías, que ha sido muy divertido hacerlo y es divertido escucharlo.
Uh-huh. Oye, ¿sabéis de, vamos a ver, o sea, los músicos que habéis versioneado, los grupos que habéis versioneado, me imagino que en la mayoría de los casos habrán escuchado ya los temas, ¿no? ¿Qué opinión os están dando ellos? ¿Les han gustado? ¿Les parecen raros? ¿Les parece, no sé? ¿O quiénes habéis contactado que os hayan dicho, oye, qué guapo el tema este?
Pues solamente Fortu y Bonnie nos han dicho la respuesta muy positiva, que uh-huh. Están muy contentos, que... Ya hemos dicho, a ver si en alguna presentación podemos engañarlos y se pueden acercar.
Estaría bien, ¿verdad? Pero, ¿no? Un festival a lo mejor.
Estaría bien. La verdad que sería un buen momento para nosotros. Y nada, no de todo el mundo hemos recibido respuesta tampoco, porque tampoco nos ha dado tiempo a hacer los envíos. Uh-huh. Se ha salido ahora mismo, me han llegado también a mí casi a la misma fecha. Uh-huh. Y aún no he podido recibir esas opiniones, pero por parte de Bonnie, que estuvimos con ellos en Cáceres, en el Festival del Oeste, uh-huh. Pues nos dijo que quedó muy satisfecho, que le gustó muchísimo, era como si tuviera los ACDC detrás suyo. En fin, estuvo muy amable, ¿no?
Oye, hay una cosa que cuando yo escucho, he estado escuchando el disco, me acordaba de un gag, no sé si lo conoces, bueno, un gag que ha rodado, ha rulado bastante por YouTube, acerca del canon de Pachelbel, este tema que... en el que al final, cuando lo escuchas, muchas canciones de rock parece que están basadas en el canon. Y claro, cuando yo escuchaba vuestro disco, dices, bueno, muchas canciones de rock español parece que están basadas en temas de AC/DC. ¿Cómo componéis, o no cómo componéis, cómo es el proceso de adaptación, ¿no? Sobre todo, bueno, antes comentabas que es ponerte en la piel de AC/DC, pero cuando decides tocar una canción que no es de AC/DC, pero sin embargo, no sé, llevarla que suene exactamente como AC/DC, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo hombre, se trabaja esto?
Yo te puedo hablar particularmente, uh-huh. O sea, siendo un gran fan de AC/DC, uh-huh. La verdad es que llevas muchos años escuchándoles, sabes su manera de hilar los riffs de la estrofa y tal, no sé, te planteas darle un aire al tema en cuestión, uh-huh. y haces algún, pues vamos a hacerlo en plan rocker, o vamos a hacerlo en plan Gears of Rhythm, o vamos a hacerlo, ¿me entiendes? Le das un poco el aire y ves el que consideres más adecuado, pues con ese te quedas. O sea, no tiene mayor secreto. Tienes que llevar unos cuantos dañitos mamando a AC/DC para dar un poquito con una fórmula un poco decente, ¿no? Pero que es aquello de que con un poco de interés al final acabas haciéndolo.
Uh-huh. Una pregunta un poco tópica, en este caso hablando de la Bon Scott Band, pero bueno, ahora después de tantos años versionando AC/DC, ahora hacéis versiones de clásicos nacionales. Me imagino que tenéis que tener ganas ya de hacer cosas vuestras por una vez, ¿no? Aunque sea evidentemente en vuestro estilo, pero me imagino que tenéis que estar trabajando ya en un disco propio vuestro, ¿no? ¿No tenéis ganas de hacerlo de una vez o qué?
Nosotros tenemos muchas composiciones propias guardadas, tenemos, no sé, quizá tengamos 15 temas guardados, uh-huh. De hace 5 años más o menos, me parece que cuando nos pusimos en ese proyecto, uh-huh. Pero un problema de salud de nuestro primer solista, pues aparcó, sí, el tema. Y, uh-huh. Sí, el Tite, exacto. Y se quedó ahí y hemos seguido tirando para adelante hasta hoy. No sé cómo explicarte el por qué ni cuándo será, uh-huh. Pero que eso está ahí, que puede salir en cualquier momento, pues también puede ser. También nos han dicho, por ejemplo, de hacer una segunda parte con temas de rock internacional.
Mira, estaría bien.
Muy, muy cachondo también. Quiero decir que no sé, siempre hay ganas de hacer cosas y algo se hará. Algo, uh-huh. Será, no sé si propios o no, pero ahí está eso guardado para en cualquier momento, pues usarlo.
Uh-huh. Oye, ahora nos comentabas que empezabais ahora, pues vais a empezar nueva gira dentro de poquito, en el que vais a incluir lógicamente estos nuevos temas y demás. Y bueno, nos preguntan por ahí por el chat, pues precisamente por esto, interés por saber cuándo vais a estar girando, por dónde, en fin.
Y no solamente eso, sino una pregunta muy clara: ¿cuánto cuesta el disco y si se puede comprar y dónde?
Son dos preguntas distintas.
Más bien, sí.
Uy, muchas preguntas juntas, ¿eh? Nosotros los hombres sabemos que...
Pues, ¿cuándo empezamos? Empezamos
por la gira.
Vamos a empezar por esa gira. ¿Cuándo empezáis la gira y más o menos, pues, qué planes tenéis a este respecto?
No, mira, los planes de gira, evidentemente, pues bueno, de entrada, pues presentarlo en las principales provincias del país y tal. Uh-huh. Ahora mismo, la semana que viene, estaremos el viernes en Sala Quimbara, Santander, en Palencia, Rosumar, y en Durango, Bilbao. Y bueno, tenemos también presentación en Madrid en noviembre. Uh-huh. Hacemos algo en Barcelona en diciembre. La oficina está trabajando para hacer también el Cazanchoqui de Bilbao. Uh-huh. O sea que están ahora trabajando, pero que hay 6 o 7 fechas ya colgadas en tanto el Space como en la web de la banda, que esas están ya confirmadas.
Uh-huh. A ver, lo del disco, que nos preguntaban por ahí, Fernando, ¿qué era?
Sí,
lo que
no, decían. ¿Dónde venden el disco?
Sí, hombre, ¿dónde pueden comprarlo y cuánto cuesta?
Bueno, el precio es de 12 euros.
Regalo.
Y puedes encontrar tanto en Fnac, bueno, en nuestros conciertos, por supuesto, uh-huh. En grandes almacenes, básicamente, y alguna tienda concreta, rollo, pues, Disco Revolver o cosas así.
Ah, súper bien.
¿Sabes? Uh-huh. Ahora, no obstante, si alguien no lo encuentra en su localidad, en la web de Maldito Records, en tridente.es, ahí lo pueden adquirir sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Oye, Dani, tú llevas en la banda prácticamente desde el principio, ¿no? Porque bueno, la Bon Scott Band de alguna manera la formaron, sí. Según he leído, según tengo entendido, Jordi y Tite en su momento. Pero bueno, tú llevas prácticamente desde el principio. ¿Cómo ves un poquito que ha cambiado, que ha evolucionado la banda en estos 10 años? Es decir, no te digo tampoco que hagas un poco de resumen, balance de este tiempo, pero sí un poquito cómo ves que, en qué punto está la banda ahora, y cómo ves que ha ido evolucionando y creciendo la banda en todos estos años.
Hombre, la banda, yo creo que su mejor baza es su regularidad en directo, ¿no? O sea, tanto tiempo la máquina siempre está engrasada, siempre, uh-huh. No hay que ensayar demasiado, porque como tampoco paramos de tocar, ¿me entiendes? O sea, se trata, uh-huh. De decir, oye, la semana que viene incluimos esta y esta, y pam, y la dinámica esta es lo mejor que hemos conseguido. Luego también, si alguna vez surge algún evento, digamos, especial, pues también pues hay cierta costumbre, entre comillas, ¿no? Dentro de la humildad, por supuesto. Y pues no se te hace grande según qué espacios, ¿no? Y todo eso pues se ha ido adquiriendo con el tiempo. Es lo máximo que has podido conseguir, ¿no?
Tenemos alguna pregunta relacionada también con, bueno, pues las personas que ahora mismo tenemos en el chat, que nos preguntaban acerca de los la importancia que tienen las nuevas tecnologías para una banda como vosotros, para daros a conocer. Tenéis una web, tenéis un MySpace, tenéis Facebook, tenéis Twitter, en fin, este tipo de nuevas formas de comunicar con el público. ¿Cómo sí. estáis notando, digamos, la manera distinta de llegar a la gente gracias a Internet? Un poco esto.
Hombre, la verdad es que el Internet ha abierto los caminos para darte a conocer muy muy bien y muy fácilmente. Eso es la parte positiva, todos sabemos la parte negativa, pero que bueno, en nuestro caso, mira, si eso sirve para que vengan a verte en directo, pues bueno, sí. la cosa no está perdida del todo, ¿no? Sí. O sea que Internet es una herramienta muy útil, tienes tu Facebook, tu MySpace. También somos un poco clásicos, pasamos de tantas historias, ¿no? Con la web, el MySpace y un Facebook, yo creo que, oye, tú...
De sobra, ¿no?
Ahí de sobras, tú ahí todo el día, ¿me entiendes?
Oye, ahora que hablamos de clásicos precisamente en este sentido, ¿tenéis idea de sacarle un vinilo? Estaría muy bien, ¿verdad?
Pues sí que hubo un principio para sacar unas copias. Uh-huh. Y no sé, yo no sé cómo quedó la cosa, pero me parece que estaba hablado de sacar, no sé si había 200 o 300, no sé, algo así singular para un concierto de presentación o una cosa así. Uh-huh. Y sé que estaban hablando de ello, pero al final no sé cómo ha quedado esto. La verdad es que ahora que me lo has recordado tú.
Sí, es que justo me acordaba, pues estamos aquí luego preparando para poner luego más vinilos y digo, joder, pues este disco la verdad es que tan clásico y con ese sonido que tiene, el vinilo sería fantástico.
Esta portada tan guapa, en grande, estaría...
Sí, además nos recuerda, me dice Fernando por aquí, que nos recuerda al disco de... que además seguro son... amigos vuestros de 77, son también ahí de Barcelona.
Ah, sí, sí, por supuesto, son buenos amigos, Gerard y Armand.
Efectivamente,
y
bueno, que sacaron en vinilo su hijo, nos gustó muchísimo.
Sí, 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 no, vamos, los conozco bien y son muy buenos chavales, y tocan de puta madre.
Sí, oye, una curiosidad de la Bon Scott Band de hace poquito que nos llamó la atención a todos, fue cuando, evidentemente, el concierto de AC/DC en Madrid, en el Calderón, pues de repente surgió la idea o la iniciativa de que, bueno, pues para alguna gente que se hubiera quedado sin entradas, pues tocasteis vosotros en la sala Heineken, que no, un poquito como, bueno, pues no como segundo plato, pero sí como una alternativa casi divertida, ¿no?, a ese tema. ¿Cómo fue aquel concierto? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué os comentaba la gente?
Ah, pues muy bien, la verdad es que toda la gente nos decía que teníamos muchos huevos para hacer un concierto ese día y en la misma ciudad y... Tío, sois valientes, toreros y tal. Y pues claro, la gente decía, pero ¿cómo van a tocar si tocan los ACDC, coño? Y aún así pues tuvimos muy buena respuesta. Uh-huh. Y mejor tuvimos en la siguiente ocasión que tocábamos allí en una plaza también. Uh-huh. Pero eso tocábamos cuando acababan ellos. O sea, que la gente acababa el bolo de ACDC y venía
y a
la
escuela.
O sea, aquello fue impresionante. Pero el de la Heineken, la verdad es que no hubo un mal aforo. Uh-huh. Salimos muy contentos, muy contentos.
Uh-huh. Oye, me imagino que en la gira de AC/DC les habréis visto en alguna fecha, ¿no? ¿Cómo los habéis visto? ¿Qué os ha parecido?
Bueno, yo he tenido la ocasión de verlo tanto en el Palau Sant Jordi como en el Olympic. Uh-huh. Y bueno, pues claro, el Sant Jordi, al tenerlos un poquito más cerca, pues claro, te emociona mucho, ¿no? Uh-huh. Pero el espectáculo ofrecido en el Olímpico fue muy grande, muy grande. Los veo muy en forma, la edad que tienen, desde luego. Esto que dice Brian de querer retirarse, uh-huh. Oye, si el tío no quiere ofrecerse a sus fans arrastrándose, pues oye, tú, pues se quita el sombrero por todo lo que ha hecho y se acabó.
Parece uh-huh. que...
Pero que los he visto muy bien, a los cinco.
Parece que se ha confirmado, desde luego los rumores ya cada vez son más importantes, alguna fecha para París el verano que viene. Y que va a ser cierta esa gira de festivales del verano que viene, con lo cual les volveremos a disfrutar al menos otra vez, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta de estar rumoreando mucho de que el año que viene, aprovechando su visita cercana a nuestro país, uh-huh. pues que hagan, aunque fuera un único concierto, pero creo que van a pisar la piel de toro de nuevo.
Sí, seguro que la gente de Coheta Sónico, la gente de grandes promotores, están ya peleando desde hace un tiempecito.
Ya las he hecho.
Seguramente, todos. Vamos, seguro. Oye, por cierto, te queríamos comentar aquí, Fernando y yo tenemos una cierta polémica, simplemente, bueno, la última pregunta sobre AC/DC como tal. Tenemos aquí una pequeña polémica, Fernando y yo, como él es mucho más fan de AC/DC que yo, todo hay que decirlo. Y a él le ha gustado mucho Black Eyes, a mí me parece un disco flojo, flojo, flojo. Tú, como me imagino, gran fan de AC/DC, ¿cuál es tu opinión?
Mi opinión sobre el último disco de AC/DC.
Sí.
Ah, amigo.
Jodido, ¿eh? Ay, ahí os tocamos, a los que sois fan, os tocamos la fibra. No sois capaces de decirnos lo que de verdad pensáis.
Me voy a poner de pie y
a ver
una cosa.
A ver.
A mí personalmente considero que es un disco bastante fresco. O sea, bastante. Me da la sensación de que como si se hubieran rejuvenecido un poquito. Uh-huh. Le falta ese toque nervioso, ese toque agresivo de Angus. Pero uh-huh. los solos que hace, se respira AC/DC por todas partes. Necesitaría solos más dinámicos, más agresivos como antes, algún riff más
rotundo.
Más, no sé, ¿no? Sí, más rotundo, ¿no? No sé, me sale el adjetivo, ¿no?
Y falta un poco de
más menos. Pero que hay mucha frescura en él. Pienso que no sé, suena suena como si fuera el disco del verano, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con vosotros dos, pero bueno.
Dani está de acuerdo conmigo.
Los dos soy fan de ACDC y entiendo vuestra opinión. Bueno.
En fin.
Oye, para ir terminando la entrevista, sí que había una pregunta que te queríamos comentar, porque bueno, la verdad es que últimamente pues se ha vuelto como a poner un poquito de moda en España el tema de las bandas tributo, que es algo que fuera de España funciona muy bien. Yo, por ejemplo, he vivido en Irlanda una temporada y allí lo de las bandas tributo, por ejemplo, es algo muy habitual y que la gente está encantada y va a ver bandas tributo pagando pues la misma cantidad que pagarías por ver una banda normal. Aquí en España parece que es algo como que todavía no se le tiene demasiado respeto, no se da el valor que tiene. Vosotros, como una de las principales bandas tributo que hay ahora mismo en este país, ¿cómo veis este tema?
Hombre, la verdad es que este tema empieza a estar ya un pelín explotado porque mucha gente se está apuntando al carro.
Claro.
Yo, para serte sincero, si hago versiones aparte, porque me encanta CDC, es porque estoy harto de pelear por mis propios temas y pudrirme en un local, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y,
sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Que esto me da para comer un poquito y, oye tú, me da trabajo y me encanta tocar y me encanta CDC y todo combina. Es que no hay que buscar otro porqué y otro, oye, ¿por qué haces versiones? ¿Qué pasa, que no sabes componer? Pues no sabes componer. A un tío que tiene 40 años, ¿cómo le vas a decir que no ha hecho nunca una canción propia? ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Para que está harto de ir al local y comerse pues los mocos.
Claro.
Y es un poco, se trata de eso. También te digo una cosa, mucha gente se sube al carro y cuando se ve lo que ofrecen, algunos no duran mucho.
Uh-huh.
Y la gente, hay muchos que ya llevan ahí un Smoking Stones o los Abbey Road,
uh-huh.
Nosotros, no sé, será porque ofrecemos algo un poquito que va un poquito más allá.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir terminando. No sé si Fernando te quiere comentar alguna otra cosilla o la gente que tiene por ahí por el chat.
No, bueno, pues con un compañero de ACDC y fan de ACDC podemos estar hablando horas y horas de nuestro grupo favorito, ¿no?
Que se vaya David un momento.
Sí, verdad. Yo entro luego cuando hablemos de Saxon.
Efectivamente. Pero nada, no, pues simplemente que nos veremos en la próxima, porque además si vais a estar en Madrid en el mes de noviembre, pues ojalá tengáis suerte y no coincida con fechas, porque uno de los grandes problemas con el que nos estamos enfrentando en
otoño,
ciudad,
¿verdad?
Es que grandes
avalancha
grupos
de conciertos que hay.
Sí. Claro,
ayer por ejemplo nosotros fuimos a ver a Saxon y había 5 conciertos más de rock, ¿no? Entonces,
hostia,
claro. Sí. Es una locura.
Esto,
sí,
tremendo,
es una locura.
Es tremendo. Entonces, nos encantaría poder el día que toquéis pues poder disfrutaros.
Esperemos que los que toquen ese día nos gusten y
sean góticos.
¿No? Claro, efectivamente.
Esa es la clave.
No, pero además hay muchas ganas de volver a veros. Yo no pude veros en Zaragoza, David sí.
No, en Zaragoza no fue Bones Call. Anda que está Fernando, vaya tela. A ver, díselo tú.
Tú, no sé dónde me dices, ¿eh? No sé, ahora me estoy descolocado.
No, te dice Fernando, porque estaba confundiendo con el tema de la banda nueva de Tite, de Highway to Hell Band. Que tocó en el Metal Way.
Esas confusiones periodistas.
Empanado.
Si es que acaba de cumplir 40, hoy cumple 41 tacos y se le vaya la olla.
Borracho,
ah,
que estamos hostia, ya.
Pues a mí me faltaría poquito para eso.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues la próxima vez seguro que estaremos ahí.
Te buscaré.
Bueno, oye Dani, pues ahora hablando en serio, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros. La verdad es que enhorabuena por el disco, porque de verdad que nos ha encantado. Y nada, pues desearos lo mejor como siempre. Y la próxima vez que os veamos en directo, pues os daremos un abrazo y charlaremos un ratito con una cerveza, por supuesto.
Pues nada, David, compañía y todos los oyentes de los corsarios estos del metal. Un saludo y muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo.
Muy bien, pues nada, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo para todos. Adeu.
Gathered us, and let them pass and bound us.
Bueno, estamos casi ahí, son las 11 y poco. Casi nos da tiempo a pasar en buena hora, Saxon. Bien, bien la entrevista, ¿no? Muy majete, Dani.
Muy majo,
Dani Puyol,
sí,
un abrazo.
Sí, 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 un abrazo fuerte para él y
un abrazo grande al batería de la Hey to Hell Band. Ah, no.
No, pues la verdad es que lo estamos comentando a micrófono cerrado. Yo no pude estar el primer día, y estaba convencido, sí, de que era la buena Scott Van, y efectivamente es la Highway to Hell.
Highway to Hell, con J, por supuesto.
Highway to
Hell. Mira cómo suena el Peligrosa María, que
bueno,
de puta madre.
Muy bueno.
En plan blusero ahí. Uno de los que más me ha gustado, muy guapo, Peligrosa María. Bueno, pero vamos a pasar un poquito a Saxon, ¿no?
Pues sí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que tenemos a Albero, que es de Salamanca, que no tiene nada que ver con Valladolid, pero bueno.
Por ejemplo.
Por ejemplo, un buen amigo de Twitter que se ha incorporado al
Sister
chat.
Ejemplo, Festival también. Del humor, ¿cómo estamos, eh?
Sí.
Madre mía.
Cualquiera diría que nos hubiéramos bebido algo, o fumado algo.
Bueno. En fin.
Saxon.
Bueno,
Saxon.
¿Pinchamos un temita y comenzamos a hablar o qué?
Pinchamos un temita.
Vamos a ponerle en al Leder, que ayer nos faltó falta de tiempo ahí, esa Heineken, qué pena.
Dicho esa Heineken que nos escamoteó este
nos
tema.
Nos robó el Leder,
estaba en el set. List, pero al final no lo tocaron y había que salir zumbando que los peludos somos feos y había muchos guapos en la puerta.
Y pues, no, ni te imaginas a las 2:30 la cola que había en la sala Heineken de chicos y chicas guapas para entrar. Madre mía, alucinante. En fin, sin palabras, ¿no? Lo dejamos ahí.
Nosotros somos los que llevamos denim,
los que
vestimos
leather,
denim al leather.
Y lo vemos mau. Venga, vamos con ello. Arriba sonando en vinilo, además, denim al leather. Fantástico, comenzamos la horita de Saxon. Regalazo para Fernando y para todos. El riff.
¿Cuántas
como bien
veces
nos decía ahí el riff, ¿eh?
¿Cuántas veces?
Lo tocaron 4 o 5 veces para cerrar el riff ahí, la primera, el primer párrafo.
Cerrado fue el último tema, ¿no?
Uh-huh.
El último tema.
Lo alargaron un poquito.
El concierto lo alargaron y sonó el riff, pues por lo menos 4 veces.
Sí, sí, sí. Sí. De hecho, el concierto acabó con el riff.
Con el riff, sí.
Efectivamente.
Sí. Fue un temazo. Oye, qué bien suena este disco, ¿eh? Es un disco recopilatorio.
Sí, Metal Thunder, una sí, recopilación Metal que Thunder. Salió en vinilo, que salió además en vinilo de 180 gramos, con, bueno, picture disc, serigrafeado y demás, y en fin. Pues uno de esos discos que te compras de casualidad, que lo ves un día y dices, joder, ¿cómo este disco puede costar 12 pavos a la buchaca que va? Pero vamos, y suena increíble.
Bueno, nos estaban preguntando ahora mismo si en el chat si Biff conserva la voz. ¿Cómo tiene la voz, Biff?
Madre mía, ¿cómo tiene la voz?
Exactamente igual.
Fantástica.
Que hace 30 años, ¿eh?
Durante 2 horas sin parar de cantar, sin parar de bromear. Vamos a hablar de concierto, ¿no?
Sí. Bueno, pues el concierto, el preconcierto empezaba a las 7 de la tarde.
Uh-huh.
Cuando nos colábamos por el backstage.
No, colábamos, no, entrábamos legalmente, ¿qué coño?
Entrábamos legalmente, pero bueno, no.
Íbamos colábamos. A currar.
Íbamos a currar y subíamos a...
Una chica guapa de la compañía, por cierto, que nos subió allí.
Sí. Y luego estaba Gema también, nuestra uh-huh. buena amiga allí, Gema, con los músicos, y nos sentábamos con Biff.
Como se dice literalmente, un Biff soñoliento y algo despistado.
En la parra, absolutamente.
Sí, parecía que se acababa de levantar de la siesta, ¿no? El tío diciendo, uff,
tío,
¿qué pasa aquí?
Absolutamente enorme, porque mira qué grande Biff.
Grande el tío.
Muy grande, sentado, contestando de manera muy,
sí, correcta,
muy correcta y muy educada todas las preguntas que le hicimos. Pero más oso que...
Sí, la verdad es que una vez que se baja del escenario, se nota que a él lo que le gusta es estar encima del escenario.
Sí.
Una vez que se baja el tema de las giras y hablar con la prensa y demás, y lo que conlleva ser un músico de rock fuera del escenario, no le debe hacer mucha gracia a esas alturas ya.
Hubo cosas que a mí me gustaron, ¿no? Y era cuando, bueno, pues hablaba de las veces que han tocado en España y cómo siente el uh-huh. hecho de volver una y otra vez a España, y que en España es muy querido y, uh-huh. y bueno, pues él decía, pues por eso volvemos, ¿no?
Claro.
Nos notamos aquí que da igual las veces que toquemos,
uh-huh.
que siempre nos...
Uh-huh. A mí hubo un detalle de entrevista que me gustó mucho, cuando le estuvimos preguntando efectivamente pues por, bueno, pues por aquel concierto que hemos hablado tantas veces
Zaragoza.
En la sala Heineken, no, de Zaragoza,
ah,
no, eso también
Heineken, sí.
Pero cuando el concierto mítico en la sala Heineken hace pues 4 o 5 años, en la gira del Lionheart,
en
el cual tocaron 3 horas, fue un domingo, fue impresionante, ¿no? Le preguntamos, pero joder, ¿qué recuerda aquel concierto? ¿Cómo fue increíble, ¿no? Cómo tocabais uno y otro tema, tal. Y dijo una frase que a mí me gustó muchísimo, que fue lo importante no es la banda, es el público.
El
nosotros
público,
tocamos 3 horas por la reacción de la gente.
Sí,
y dije,
sí,
ole,
sí.
Tus cojones.
Aquel concierto que fue irrepetible. Yo de hecho ayer llegué a soñar que pudiera ser algo parecido.
No, podía ser.
Pero
a las 11 todo fuera.
No podía ser porque, bueno, aquel día, lo que pasa es que aquel día
era
fue
domingo,
domingo
y no había nada después.
Fue un domingo y no hubo nada después. Y aunque ellos empezaron a las 9, pues acabaron prácticamente a las 12. Y ayer no, ayer a las 11 fueron 2 horas justas de, uh-huh. de concierto. Y una entrevista curiosa, el tema de Zaragoza se lo pregunto. Estuvo muy divertido. Muy curioso, pues la reacción de los Saxon en el hotel cuando reciben la llamada y les dicen, chicos, venimos para acá.
Que aquí, que joven aquel no toca.
Y lo que cobraron, ¿no?
Sí, que nos incidió Bifor en decir, nosotros cobramos lo mismo. Pero bueno, ya que estábamos, tocamos más, tocamos tal, pero cobramos lo mismo.
Sí,
a nosotros
sí.
Nadie nos pagó ni más.
Les tocó lidiar con una muy dura, que de hecho, incluso un rato después, ya encima del escenario,
lo
pues,
comentó también.
Se acordaría.
Dando las gracias a la gente que les había apoyado en esa situación. Bueno, pues relativamente difícil, ¿no? Que estaba el público muy caliente en Zaragoza después de la suspensión de Gemen Angel, y fue salir Saxon y fue como un bálsamo de agua caliente, pues se suele decir, ¿no? Un bálsamo de aceite.
Mm.
Que fue salir Saxon y todos los ánimos se calmaron, pero justo antes la cosa estaba calentita y jodida, ¿eh?
La cosa fastidiada, y los que estuvimos allí nos acordamos muy bien, ¿eh?
Efectivamente.
De eso y del frío. O sea que... Y luego, bueno, pues el concierto a las 9 de la noche. Bueno, primero decir que no tocó Suidacra,
uh-huh.
que era la banda que estaba anunciada como
teloneros.
En la banda, bueno, en la gira europea han estado tocando Anvil y Suidacra.
Uh-huh.
Perdimos Anvil, pensábamos que íbamos a...
No, Suidacra van a tocar en el resto de en otras fechas de la gira, pero según nos comentó Bifor, pues no han tenido tiempo de preparar estos primeros conciertos, esta primera parte de la gira, y en fin.
Y al final, pues nada, en vez de empezar el concierto a las 8 y pico, que más o menos iban a empezar Suidacra, empezó a las 9, con una entrada correcta.
3/4 de entrada.
3/4 de entrada.
Uh-huh. La Heineken, estábamos a gusto, había gente, bien. Pero no había agobio, ¿no?
Sí, no había un agobio
en otros conciertos.
Los que conocéis la Heineken, podemos decir que desde la barra de arriba hasta el borde del escenario, pues bastante gente, pero luego mucho espacio libre, lógicamente, entre la puerta y la barra, pues prácticamente no había nadie, ¿no?
No era como el día de King Diamond, Dax, o Rudy Pell, o de Y&T,
donde era imposible entrar, ¿no?
No te podían ni mover.
Claro. Público muy heterogéneo,
sí,
gente
había de todo.
Heavies, como siempre, de toda la vida, de los que vemos a Saxon, pues 12, 14 o 15 veces ya, y que les
siempre nos vemos el logotipo de Saxon,
nos vemos
mismo
ahí,
¿no?
Pero también había bastante gente joven,
sí,
y
gente mayor, unos cuantos puretas también había.
Gente mayor y muchos guiris, ¿eh?
Sí, es verdad, bueno, muchos guiris, dos guiris enormes que teníamos al lado.
Bueno, había más. Abrieron algo curioso que no suele ocurrir en la sala Heineken, abrieron en la parte de arriba, de forma que también había una serie de personas que pudieron ver el concierto desde arriba. Lo que pasa es que es una parte muy pequeñita y evidentemente pues no todo el mundo cabe, ¿no? Pero ver a Saxon desde arriba, yo tuve la ocasión de tirar unas fotos desde allí y la verdad es que se veía muy bien, con un sonidazo increíble.
Sí,
es que
fue impresionante
minuto,
cómo sonó el concierto, aunque al final el concierto, sobre todo el micro de Dave, tuvo algún problema, pero en general el concierto sonó, la guitarra de Paul Quinn sonó de cine.
Increíble, increíble.
Impresionante.
Bueno, y la batería.
Y la batería, Nigel Glockler, con la edad que tiene el tío y cómo le pega, ¿eh?
Qué
pedazo de batería,
qué manera de zurrarle una batería que se comía prácticamente todo el escenario.
Era enorme.
Porque el escenario de la Heineken, que pues todos sabemos que es muy pequeñito, la batería era inmensa y de hecho Biff bromeó con el tamaño del escenario, ¿no?
Sí,
de
no
la
de
Zaragoza era inmenso, ya que yo pues tampoco es que Biff se mueva demasiado encima del escenario, pero es que prácticamente no podía nada, no ni moverse. Una de las cosas que a mí siempre me sorprenden cuando veo a Saxon es Biff Bifford nunca desaparece del escenario.
No, efectivamente. Siempre
nunca.
Está ahí bromeando con la gente, hablando, cantando, moviéndose.
Da igual las partes de los
gran
solos.
Profesional y frontman.
Que permanentemente está adelante y animando a la gente. Ese bajista.
Nibs Carter, como nos gusta.
Increíble, sin parar de hacer headbanging.
No para de romperse el cuello.
Y
no paró de beber Mouse, ¿eh? Además no las enseñaba. Decía, Mouse, esta cerveza española me gusta.
Lo suda. Y sí. Luego el público, pues.
Y Paul Quinn me gustó muchísimo,
bueno,
¿eh?
Paul Quinn con más actitud que otras veces.
Sí.
Yo le vi más posturas esta
vez. Sí.
Y hubo momentos muy divertidos dentro del concierto. Pues
cuando fue el Nibs Carter ahí a monearle un poco.
A monear a Paul Quinn,
con los
ojos cerrados. Y pasaron cerca de 3-4 minutos.
Sí.
Sin que viera que tenía su compinche al lado. Y bueno, pues cuando abrió los ojos.
¿Qué haces aquí?
¿No? Pero estuvo muy curioso.
Sí, un comentario de muy divertido, como siempre.
Público entregado.
Sí.
Mucho, algo que hace tiempo que tampoco se veía ya en los conciertos. Bien es cierto que venía por parte de los mismos, pero bueno, da igual. Siempre da color el stage diving, ¿no?
El crowdsurfing, ¿no?
El crowdsurfing, la gente con las patas para arriba y navegando entre el escenario y un gorila inmenso en el foso que los iba cogiendo. Yo decía, algunos
se agarraba de lejos, se los brazos, se agarraba ahí, venga, para afuera.
Algunos se dejan los cuernos con los hierros, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien.
2 horas de concierto perfecto, un setlist fantástico, aunque bueno, pues lógicamente nos faltaron temas porque es Saxon y siempre nos van a faltar temas. Hubo alguna sorpresa, por ejemplo, Saxon siempre acostumbra a variar un poquito el setlist o a incluir alguna sorpresa. Por ejemplo, esta vez pues nos metieron el Rock and Roll Gypsy, que hacía, yo creo que muchos años que no tocaban, que la verdad es que fue un tema que no gustó mucho. Metieron Man and Machine de Lionheart, que bueno, pues a mí no me gusta demasiado ese tema, pero bueno,
no
deja de ser un tema distinto.
Distinto.
Los temas del nuevo disco en general a mí me gustaron mucho, sobre todo Battalions of Steel al principio,
Steel,
el Demon Sweeney Tooth o el Life to Rock, por ejemplo, al abrir los bises. Y luego pues ronda de clásicos, como siempre, ¿no?
Como siempre una versión muy muy divertida de Will Steel para no variar, ¿no? Con los grandes cojones.
Y dividiendo a la gente en dos, ¿no? Que eran los
bastardos.
Los grandes bastardos
y conquistadores.
Y conquistadores del diablo.
Del diablo. Ganamos los conquistadores del diablo, gritamos más.
Estamos en el lado derecho del escenario.
Y sí. Ahí ganamos a los bastardos. Y bueno, pues Terror
Princess.
Muy divertido el 747.
El 747, ahí con la gente pidiéndola. El Crusader, que vamos a poner en un momentito, como siempre es un tema muy especial. Temas, el Witchfinder General, que se ha convertido ya en todo un clásico, ¿no? Sí. Ese tema que abre el Lionheart, que la verdad es que, madre mía, qué auténtico cañonazo. En fin, pues un montonazo de clásicos. A mí me encantó, como siempre, el And the Bands Played On, que es un tema que me pone los pelos de punta absolutamente, ¿no?
Que fue el tema que tocaron justo comentando el tema de Zaragoza.
Efectivamente, fue además el tema que nos dedicaron dándonos las gracias por el apoyo que les habíamos dado.
Diciendo,
en Zaragoza,
pues la banda,
¿no?
Toca.
Claro, y os dedicamos este tema fantástico.
Muy bonito, un concierto muy bonito. Y yo
muy dañable, como siempre.
Lo he dicho mil veces, lo he publicado en internet, lo he escrito y todo el mundo me lo ha oído muchas veces, ¿no? Y es que
el Power and the Glory, si me olvidaba, cómo me gusta el Power and the Glory. Además, al principio sonando muy cañero.
Al principio. Y es que, pues de la misma forma que los futboleros son capaces de ir una semana sí y otra no a ver a su equipo de fútbol y habitualmente sufrir, pues los heavies deberíamos ver una semana sí y otra no a Saxon.
Bueno, pero lo vemos cada 3 o 4 meses, o sea que tampoco...
Vamos, a mí me cuesta pensar la próxima vez, que ya algo nos dijo que pronto
sí,
volvería.
Va a haber alguna sorpresa, van a grabar algo en España.
Y dentro de poco tiempo pues volveremos a ver a Saxon por N vez, porque ya le perdemos la cuenta, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, ¿no? Un poquito de Crusader.
¿Cómo sonó el Crusader? Esa voz de
la gente ahí cantando. Sabe que es un tema que en España gusta mucho y...
De hecho, es el junto con el Conquistador, pero el Crusader es el tema que en España no puede faltar.
Sí, porque además es un tema que tú miras los setlists y no es un tema que esté habitualmente en los setlists de Saxon.
Es un tema que tocan en España porque saben que el Crusader, también por esa idea que tienen ellos de España, pues un país con el rollo medieval y, y bueno, pues el Crusader no puede faltar y no faltó y fue un pedazo de versión.
Y hoy no puede faltar en Corsarios, ¿no?
No, pues
hoy la ponemos la versión original desde el propio disco del propio Crusader, que suena así de bien. En este caso en CD, pero ahora volvemos al vinilo. We'll be right back. Qué grande fue el Crusader en directo ayer.
Tremendo, tremendo temazo y maravillosa forma de cantarlo todos. Allí Crusader.
Bueno, vamos a decirle a la gente, por si se ha incorporado tarde, que aquí estamos en Corsarios del Metal, ya sabéis, aquí en Radio Enlace, en 107.5 de la FM, para la gente del norte, noroeste de Madrid. El resto nos estaréis escuchando a través de internet, a través de nuestra página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, también la página web de la emisora, www.radioenlace.org, y también acordaros, seguramente algunos nos estaréis escuchando el miércoles o en miércoles en tntradiorock.com, que emitimos el programa también, o se repite el programa de 10 a 12 de la noche, a la misma hora que estamos ahora en directo el domingo, y con una sucesiva repetición, repetición, la madrugada de miércoles al jueves a las 5 de la mañana.
Y a partir del martes, miércoles, como muy tarde,
colgado.
Está el programita colgado dentro de nuestro podcast, es decir, que os podéis suscribir y recibirlo directamente en vuestro lector, o sea que es imposible no escuchar Corsario del Metal varias veces a la semana.
Claro, por lo menos, además, yo por ejemplo me acuerdo, estuve dando un abrazo a mi amigo David Calderón de Trovador Urbano, que siempre, pues bueno, pues aunque últimamente nos vemos ya menos, pero siempre que nos vemos, pues me recuerda que nos escucha todas las semanas y que se baja los programas y que lo escucha en el curro, y que es un placer, que cuando estábamos en verano sin grabar programas, que era una putada, ¿no? Que cuando volvíamos otra vez, ¿no?
Sí, y eso que nosotros somos de los que hemos vuelto, porque curiosamente tenemos muchos compañeros en la radio
Que todavía siguen de vacaciones.
Nosotros nos fuimos un mes y, hombre, grabamos los días que no podemos venir.
Bueno, todo pero... que nos fuimos en julio también. También un poquito, ¿no? Sí, vamos sí. A ir relajado en julio.
Bien, un poquito más de música.
Un poquito más de Saxon, ¿no?
Un poquito más de Saxon.
Otro de los temas que tocaron, que nos gustó mucho.
Sí, además, grandes pelotas.
Grandes pelotas de rock.
Grandes pelotas de rock. Uno de los
discos muy divertido, que bailó toda la sala. Veía a todo el mundo votando.
Ese, además, rollo el, a este el, tema. El disco que para mí siempre significó la resurrección. La resurrección de Saxon, ¿no? Después de aquellos conatos de que tuvieron todas las bandas, a unos les salió algo mejor y a otros les salió muy mal, y a Saxon no les salió precisamente bien, de ablandar su sonido,
sí,
de
con el Destiny, más... con el Forever Free y tal, que...
Destiny es un disco que, bueno, pues...
Saxon... No, Forever Free fue después del Survival of Rock, sí. El Destiny, ¿cuál es el otro disco flojo? No me acuerdo, ¿cuál fue los dos?
El Innocence.
No sé si No Excuse es un disco interesante.
Sí, pero sobre todo Destiny.
Sí, el Destiny fue un disco, muy flojito.
Posiblemente es el disco más flojo de Saxon.
Está el Ray Light Wind en ese disco, pero aparte Ray Light Wind tenía poquito.
Y era un disco pues muy orientado al mercado norteamericano. Era un momento en el que Def Leppard estaba vendiendo muchísimo en Estados Unidos. Era un momento en el que todas las bandas pues trataban tanto de cambiar sus sonidos como incluso su imagen. Y Saxon lo intentó y no le funcionó. ¿Qué hicieron? Pues volver a lo que tenían, lo que no tenían que haber abandonado
nunca. Además, sacaron el Survival of Rock, fue un disco muy, muy rockero, ¿no? Un disco además muy rotundo, con unos temas impresionantes. Y tú decías el 16 No Excuse. No, es el Rock the Nation.
El Rock tema the Nation.
El 16 No Excuse todavía es un discazo fantástico. De hecho, luego pondremos uno de los temas. Fue el Rock the Nation que sí que, bueno, pese a tener unos temas que no estaban mal y una portada fantástica, sí que bajaba un poquito el pistón. Y sobre todo fue el Destiny el que se quedó muy por debajo, la verdad.
Y luego, sin embargo, apareció ese... fantástico Solid Ball of Rock.
En 91, que además supuso la entrada, aunque ya había entrado antes en la banda, pero a nivel discográfico supuso la entrada de Nibs Carter, que además compuso varios temas del disco.
Sí. Y el himno por excelencia, pues es este tema, ¿no?
Que, sí, quizás este, hombre, tiene muy buenos temas, ¿no? Como el Baptism of Fire, el Altar of the Gods, pero quizás tiene dos temas muy grandes, ¿no? Como son el Requiem, quizá más a medio tiempo, y el Solid Ball of Rock como tema.
¿También no lo tocaron? Hace un par de años en Macumba sí lo tocaron, recuerdo que además fue muy emocionante.
Joder, fue magnífico.
Y este año, pues todos nos quedamos con las ganas, pero siempre faltan temas.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de Solid Ball of Rock. Venga, arriba. Cómo empezó con el bajo, ¿eh? Nibs Carter mirando diciendo, que este tema es mío. Venga, Solid Ball of Rock. We'll be right back. Comentábamos ayer a Vivifor en la entrevista también que quizás Saxon es una de las bandas que menos vive de las rentas. Dentro de los clásicos es quizá una de las que menos vive de las rentas y que a su vez la gente mejor acepta los temas nuevos en directo, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad, porque cada vez que Saxon ha tenido un disco lo defienden. Uh-huh. No lo hacen completo, pero por lo menos 4 o 5 temas suelen tocar, ¿no?
Y la gente acepta bien los temas.
Sí, 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 porque... Pero claro, es que los últimos discos de Saxon
son impresionantes.
Quizá el último, pues bueno, baja un poquito el pistón respecto a The Inner Sanctum.
No es que The Inner Sanctum era impresionante.
Que era tan impresionante. A mí el último disco me gusta mucho, pero The Inner Sanctum... Es que es tremendo,
era,
¿no?
Perfecto, o sea, de arriba abajo.
Claro, yo creo que desde Killing Ground pues llevan una...
Yo Killing Ground a mí me gustó menos, ¿eh?
Es un disco
Metal Head, es un disco que bueno, que más raro.
Es un disco
Killing Ground tiene sus temas.
Sí, es un disco denso, es complejo. Pero a la gente nos gusta escuchar los temas clásicos, pero también nos gustan los temas nuevos,
¿no? Y nos gusta que las bandas nuevas sigan haciendo temas nuevos, pero claro, temas que merecen la pena, ¿no? Uh-huh. Lo que hablamos, por ejemplo, otro día en el concierto de Deep Purple, pues cuando tocaron un par de temas del Rapture de Deep este, dices, hombre, es que no se trata de que... O sea, no, el caso no es que no te gusten los temas, que las bandas hagan temas nuevos. No, lo que no me gusta es que las bandas que me gustan hagan temas mediocres o hagan temas que no están a la altura. Saxon hacen temas que dices, madre mía.
Son Saxon, si es que llevan ahí 30 años y...
Hoy me preguntaba, fíjate, ha sido curioso porque hoy, bueno, yo he estado hoy toda la tarde aquí en la radio haciendo, pues bueno, un poquito de encargado de la radio y haciendo una serie de cosas aquí. Y bueno, pues he estado hablando con nuestros amigos de Solos Ante el Peligro, un programa aquí de Radio Enlace de humor, que es fantástico. Y hablábamos con nuestros amigos, con Joseba y con Sergio, que bueno, pues comentando un poquito cositas del fin de semana. Me decían, oye, estuviste viendo a Saxon ayer y tal. Y no sé quién, un amigo de ellos me preguntaba que Saxon, que estaban ahora de 30 aniversario, decía, pero Saxon de verdad, o sea, llevan 30 años de verdad interrumpidamente. Digo, sí, sí, Saxon sí que son de los que llevan 30 años, pero de verdad.
Sí, porque
no estoy diciendo 30 aniversario de un grupo que ha sacado discos y se ha reunido ahora, ¿no?
Prácticamente sí hubo algún momento en el que pues giraban algo menos, en los odiosos 90, uh-huh. pero es una banda que, al contrario que otras, y en eso ayer lo hablábamos con nuestro buen amigo Fran, ¿no? Uh-huh. Algo similar a Doro o a Udo, son grupos que han pasado de tocar en grandes estadios o en estadios o en
pabellones.
Pabellones, ¿no? Posiblemente a tocar en salas pequeñas, pero nunca han dejado de tocar.
No, ni de tocar ni de sacar discos.
Claro, ni de sacar discos. Entonces daba igual que pues vendemos menos y en vez de tocar delante de 5.000 personas tocamos delante de 300, pero
seguimos. Ahí estamos.
Y eso les ha llevado a que haya un respeto hacia ellos absoluto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a poner los temas precisamente pues de esta etapa un poquito más nueva, ¿no? Estábamos hablando del Killing Ground y podemos poner directamente ese tema, ¿no? El tema que daba título a ese disco, al Killing Ground, el disco del año 2001.
De la máscara.
Con el que se abría la década... Estamos hablando de décadas. No, el nuevo siglo.
El nuevo siglo.
Iba a hacer una coña, pero bueno, no la voy a hacer.
Y el nuevo milenio.
Y el nuevo milenio. Bueno, vamos a poner el Killing Ground entonces y seguimos escuchando un poquito de Saxon para ir rematando ya el programa de hoy, ¿vale? Pues venga, esto es Killing Ground.
Footsteps I come, let's be
Qué guapo el Clean Crown.
Hacía tiempo que no escuchaba yo este tema.
Sí, la verdad es que hacía tiempo que yo no escuchaba este disco en general. Es uno de los dos que sí que lo tengo un poquito más olvidado, más olvidado.
Sí, yo, de hecho, ni me acordaba de... Buscando los discos, digo, anda, pues mira, si lo tengo en una mala grabación, por cierto, de CD de hace un montón de tiempo, pero, uh-huh. pero digo, bueno, pues vamos a pinchar algo distinto, ¿no?
Bueno, y nos va quedando poquito tiempo, ya nos da tiempo solo a dos temas, y vamos a pinchar uno del nuevo y luego pinchamos un clásico para rematar, ¿no?
Sí,
algo... Último disco dentro del Labyrinth que nos ha gustado. A mí además es un disco que me ha gustado, es un disco que quizás de primeras no me terminó de entrar, me gustó algún tema suelto, y ahora de escucharlo a veces me ha gustado mucho el disco.
Sí, yo creo que...
Muy bien. Un disco un poquito más épico, más melódico.
Más épico. Esa sería uh-huh. Esa sería la palabra. Y... ¿Qué tema vamos a poner? El
Life to Rock, además Life fue rock, un tema rockero
muy divertido, por
sí,
cierto,
y además fue el tema con el cabrino de los bises.
Sí,
en el concepto ayer.
Sí.
Y había unas camisetas guapísimas
muy
de
chulas,
con
muy
el logo
bonitas,
de este single, ¿no?
Los que no hayáis visto el vídeo, os aconsejo que os paséis por
¿cómo
YouTube.
¿Cómo es? A ver, cuéntaselo a la gente, a ver cómo es.
Bueno, pues el vídeo aparecen unos tipos, llegan a una tienda de discos y hablan con el vendedor para comprar un videojuego, entonces pues unos heavies así jovencitos, y cogen el juego, se van a casa a jugar, y es una especie de Guitar Hero.
Ajá.
Lo único que en la pantalla los que salen son saxos, ¿no? Y pues, pasan algunas cosas. Está curioso, está muy bien hecho, muy divertido. Simpático.
Bueno, pues escuchamos Life to Rock entonces. Creo que es además el... Bueno, han grabado ahora además otro single, o han grabado otro vídeo, o están grabando otro vídeo, creo que es para Battalion of Steel, o van a grabarlo dentro de poco, uh-huh. que creo... Esto no estoy seguro, pero me da la impresión de que es lo que van a grabar en España dentro de no mucho tiempo. Pero nos dijo Bifor algo así como... Vosotros seguro ya estáis enterados de algo de esto. Nos hizo ahí un poquito la pinza, ¿no? Y dijimos, bueno, algo sabemos, pero en el fondo no sabemos casi nada. Pero bueno, yo creo que es eso, que van a grabar un vídeo de Battalion of Steel en España, pero... Es un rumor o es una idea que no podemos confirmar todavía.
Otra película.
Porque no la sabemos. Nada más. Bueno, pues vamos a poner el Life to Rock y seguimos disfrutando aquí en Corsarios. Venga, esto es uno de los buenísimos temas del nuevo disco de Saxon, de Into the Labyrinth.
Could you see me as a preacher?
Hablábamos antes de Udo, que bueno, quizá el disco completo nos ha gustado un poquito, pero tiene algún tema como este, Speed Demon, que es impresionante.
Tremendo, ¿eh?
Fernando está ahora con la boca llena de Boca Beach. Boca Beach.
Los poquitos que quedan.
Estábamos
viendo el vídeo.
Qué bueno, ¿eh? Buenísimo el vídeo de Live to Roll. Yo no lo había visto.
Es un
buenísimo.
Muy, muy, muy divertido, muy,
muy
bien
ochentero,
hecho.
¿Verdad? Muy bien. Es una idea fantástica.
No, es la idea, pues eso, de jugar al Guitar Hero, pero con una estética ochentera, con guiños al juego y... Uh-huh. Y muy bien hecho, muy muy simpático. Es un vídeo muy cachondo. Y la pena es que, claro, antes estos vídeos los veíamos en la tele. Ahora claro, nos tenemos que ir a YouTube. Y se te pasa, muchas veces se te pasan los vídeos.
Lo veíamos en la tele, lo veías en cualquier lugar y decías, hostia, ¿te acuerdas de tal vídeo? Qué guapo, ¿no? El de... Uh-huh. En fin. Bueno, pues tenemos que ir terminando, ¿no?
Pues sí, vamos a ir la noche. ¿Qué hora es?
Tu cumple ya se ha acabado.
Ya se ha acabado, ya nada, ya se ha pasado. Pero aún así, lo que no se pasará nunca será el afán por Saxon. Así que qué mejor que despedirnos con puro rock and roll.
Sí, con un tema además que fue una de las sorpresas del concierto, ¿no? Quizá la sorpresa más grande del concierto.
Sí, yo creo que
a nivel sobre todo de tema que no esperaba nadie o casi nadie.
No lo esperábamos, el Rock and Roll Gypsies. Uh-huh. Y como todos y cada una de las canciones, pues los disfrutamos. Y con eso nos vamos a despedir. Uh-huh. Nos despedimos esta semana. Hasta la semana próxima. Que posiblemente
es puente.
Estaremos enlatados. Uh-huh. Estaremos pero enlatados, porque como es el puente, pues el domingo este que está aquí,
el puente del lunes, el día que es fiesta, con lo cual
festivo,
seguramente pues estemos fuera.
Pero yo estaré en Madrid, lo que pasa es que estaré viendo a Fair Warning
y yo seguramente esté fuera.
O sea que la semana pasada hiciste tu tarde un domingo, esta vez me toca a mí Fair Warning el domingo, ¿no? Y pero bueno, aún así pues os prometemos buen rock and roll y buena marcha el domingo que viene. Y nada, simplemente que paséis buena semana. Recordad que a lo largo de toda la semana, a partir de mañana va a haber bastantes actualizaciones en la web. Uh-huh. O sea que pegadle un vistacillo, que seguro que podéis leer cosas chulas.
Bueno, creo que ha quedado un programa divertido, un programa curioso. Le hemos dado nuestras particulares felicitaciones a Fernando a modo de AC/DC y Saxon. Hemos tenido una charla, creo que bastante guapa, ¿no? Con Dani Puyol de la Bon Scott Band. Y rematamos con ese clásico de Saxon, deseándoos a todos, pues como decía Fernando, que tengáis una semana fantástica. El fin de que viene, pues los jóvenes de puente, que lo disfrutéis lo máximo posible. Y los que no, pues que lo disfrutéis también lo máximo
también
posible, pero en la respectiva ciudad en la que os quedéis. Y nada, pues lo dicho, os dejamos con Saxon, esto de Rock and Roll Gypsies. Nosotros nos vamos a casita a cenar un poquito y a dormir, y a comenzar la semana, pues como sumo que haréis vosotros también, de la mejor manera posible, con música corsaria. Así que lo dicho, gracias por haber estado ahí. La semana que viene, más corsarios del metal. Esto es Rock and Roll Gypsies. Buenas noches.
Buenas noches.